Don Manu Díaz Noda, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, aquí que se van acercando premios, algunos que se dan, otros que se anuncian, y enterándonos de que hay películas que van a ser premiadas y otras que no.
Sí, bueno, de hecho esta semana vamos a ir cerrando el recorrido con una película que casi podemos decir que ya tiene un Oscar, al menos uno seguro en la mano.
Bueno, pues iremos viendo. La que no va a tener Oscar es el documental de Melania, ¿no? Que creo que es un auténtico desastre.
Yo creo que han esperado a estas fechas para estrenarlo para que no entre en las nominaciones a los Razzie, que se anunciaron hace una semana.
Bien pensado. Tonto no es. Bueno, pues empezamos prontito hoy con las plataformas.
Muy bien, sí, pues empezamos con Movistar Plus, empezamos con una tercera temporada de una serie británica de impacto, que es Trigger Point, una serie policíaca que además viene protagonizada por Vicky McClure, que es una actriz pues con mucho peso en la televisión británica y que además siempre pues muy vinculado a la temática policial, porque otra de sus series emblemáticas es Line of Duty, y las dos pues bueno son dos series que ahora mismo están digamos entre las producciones más destacadas de temática policial. Además, en este caso, Trigger Point, con una temática poco explorada a nivel televisivo, que es el mundo de los artificieros. Aquí a Vicky McClure interpreta pues a una agente experimentada en desactivar bombas, y en la esta tercera temporada pues se encuentra con un caso de lo que parece ser en principio un asesino en serie, alguien que está planificando diferentes atentados con coches bomba, el primero en un taxi, y que todo eso parece tener un sentido ahí dirigido a desvelar o llamar la atención a alguien o una búsqueda de venganza. A partir de ahí, pues bueno, todo el proceso de investigación, una cuenta atrás, donde además pues tendrán que irse enfrentando a esas situaciones de tensión en las que van a tener que afrontar la desactivación de diferentes bombas. That's my job. ¡Lana!
Bueno, pues vamos a otra serie también con tres temporadas.
Ha vuelto. Efectivamente, tercera temporada de una serie que a mí también me gusta mucho, la verdad. No solo porque esté Harrison por ahí, sino porque creo que además pone la mirada de manera humorística, pero también sensible en la salud mental. Y al fin y al cabo, pues, bueno, un discurso que era importante cuidar y atender. Una serie creada por Jason Segel, actor al que recordamos sobre todo por Cómo conocí a vuestra madre, y que en esta serie pues hemos visto, bueno, repetimos la trama, empezaba con la historia de un terapeuta que ha quedado viudo con una hija adolescente y que un poco busca explorar nuevas vías de terapia con sus pacientes, sobre todo a la hora de él mismo también involucrarse emocionalmente, algo que no forma parte de la praxis. En esta tercera temporada nos encontramos bueno con diferentes retos que se presentan. La primera es pues, bueno, por parte del protagonista, su hija pues ya va a entrar a la universidad, abandona el nido y él no está preparado para ese paso, pero también el personaje Harrison Ford empieza con un tratamiento para el Parkinson. Y además pues vamos a tener diferentes incorporaciones en el reparto. Por un lado, Cobie Smulders, que es una actriz que precisamente coincidió con Jason Segel en Cómo conocí a vuestra madre. Aparece, vamos a tener a Michael J. Fox en su primer papel interpretativo en varios años. Además, pues bueno, en este caso sabemos que Michael J. Fox es una persona muy comprometida con el Parkinson y la investigación de la enfermedad. Bueno, como decimos, una nueva temporada que augura pues seguir en esa línea amable, pero también tocando temas relevantes en nuestra sociedad.
El puto amo. Oh,
menos mal.
Ahí está.
Bienvenido.
Gracias.
¿Quieres hacerlo conmigo? Vale, pues nada.
Pues vámonos a Disney, a una, no sé si una peli o una serie.
Tú puedes.
Es una serie, que rescata un personaje de la Marvel de los años 60, un personaje creado en 1964 por Stan Lee y los ilustradores Dan Heck y Jack Kirby, que curiosamente un personaje, bueno, como algunos otros, como el Castigador también, que fueron presentados como villanos, pero que después pasaron al bando de los buenos, incluso, pues bueno, este Wonder Man, que es el título de la serie, personaje que también en España lo conocemos como el Hombre Maravilla, pues llegó a formar parte de la alineación de los Vengadores. Y el enfoque que han hecho para recuperar este personaje, la verdad es que resulta interesante, porque digamos, utiliza un poquito de metaficción dentro de esta serie, y es que el protagonista, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, además un actor que ya ha interpretado a diferentes personajes superheroicos o supervillanos, porque fue Manta Negra en las películas de Aquaman, pero también el Doctor Manhattan en la serie de Watchmen, pues aquí es un actor buscando trabajo y que de repente le ofrecen el gran impulso a su carrera, que es protagonizar una serie de superhéroes, y a medida que se va preparando el personaje empieza a descubrir que él también tiene superpoderes. Destaca también en el reparto el regreso de Ben Kingsley con su personaje de Trevor, un personaje que fue presentado en Iron Man 3, donde digamos, interpretaba a un actor que fingía ser el Mandarín, y un personaje que bueno, que tiene sus seguidores y sus detractores, un poco el Jar Jar Binks del universo cinematográfico Marvel, pero que poquito a poco pues están intentando darle un sentido o utilizarlo como comodín para series como esta.
Entonces, ¿tienes o no tienes super velocidad? ¡Tú corre!
Y acabamos con algo muy esperado.
Cuarta temporada de los Bridgerton, de una serie estrella de Netflix, y que, bueno, como las temporadas anteriores, cada temporada pues se ha fijado en la historia, una historia de romance protagonizada por uno de los hermanos Bridgerton, y falta, bueno, la historia del personaje de Benedict, el personaje interpretado por el actor Luke Thompson, y que siempre ha sido un poco el más bohemio de los hermanos Bridgerton, y por lo tanto el menos proclive a sentar la cabeza. Sin embargo, en esta cuarta temporada nos vamos a encontrar con una trama que recuerda mucho a la Cenicienta, donde pues va a conocer a una misteriosa y cautivadora mujer que se hace llamar Dama Plateada, se queda absolutamente prendado de ella, pero a medianoche ella tiene que salir huyendo de la fiesta, y lo único que le deja es un guante, y ese guante pues se convierte un poco en el elemento que pueda probar quién es, cuál es la verdadera identidad de esta Dama Plateada, y por lo tanto pues las puertas a que el personaje de Benedict pues se vuelva a, pueda por fin sentar la cabeza y dejar a un lado pues esa vida bohemia que le ha caracterizado hasta el momento. Aparte de Luke Thompson, pues tenemos a Yerin Ha en los dos roles principales, y después pues bueno, el regreso de otros rostros habituales de la serie, como Jonathan Bailey, Simone Ashley, Ayoa Ando, Nicola Coughlan, y por supuesto pues Julie Andrews poniendo la voz a Lady Whistledown.
Con un poco de imaginación, lo imposible.
Bueno, pues vámonos ya a las salas.
Pues empezamos en las salas con un regreso, pero que no es un regreso a tópico, sino que le han buscado un giro. Regresa Aída, a la famosa serie de televisión, una de las series de referencia a la televisión española, que empezó a emitirse en 2005 y que tuvo un total de 10 temporadas hasta 2014, y que a su vez era un spin-off de otra serie también bastante popular, que era Siete Vidas. La serie, pues bueno, vemos que el cierre de la serie pues vino marcado por un lado por el abandono de Carmen Machi, quien pues decidió dejar el personaje para explorar más su carrera en el mundo del cine, pero la serie consiguió continuar un par de temporadas más, sobre todo por la permanencia de otro de los rostros fundamentales de la serie, que era Paco León. Pues ahora todo el equipo se reúne, va a las órdenes del propio Paco León, quien guioniza junto con Fer Pérez y dirige la película. Volvemos a tener a Carmen Machi, volvemos a tener a Paco León, a Mariano Peña, a Miren Ibarguren, a Marisol Ayuso, a Pepe Villuela. Tenemos también pues a Eduardo Casanova, a Melanie Olivares, a David Castillo, o sea, todo el reparto. Menos Ana Polvorosa, todo el reparto ha regresado para esta película, pero que no es una historia de Aída, sino es el rodaje de un capítulo final de la serie, y que va alternando pues bueno, lo que es la trama del capítulo con pues las vicisitudes de los propios actores a la hora de rodar este capítulo de despedida de la serie.
Esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
¿Y yo cuándo me voy?
A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo.
Pues no, nadie hay que verla. La ve la siguiente que nos propone. ¿Qué tal presencia tiene?
Bueno, la siguiente también hay que verla, sobre todo por hacer un apoyo no solo al audiovisual canario, sino también a nuestra cultura. Hablamos de La Lucha, una película dirigida por José Alayón, productor también de la empresa Viaje Films, que es una de nuestras productoras pues más internacionales, y que aquí ha querido rodar una película ambientada, una historia familiar, pero ambientada dentro de la lucha canaria, dentro de el mundo de la lucha canaria en Fuerteventura. Está protagonizada más por profesionales de la lucha, como el caso de Tomasín Padrón, por Yasmina Estupiñán. Todo el elenco de actores son actores que provienen del mundo de la lucha, y que nos cuenta la historia de un luchador, Miguel, uno de los nombres de referencia, junto con su hija Mariana, que está empezando a introducirse dentro de este deporte, pero también pues marcado por la muerte de la esposa de él y la madre de ella, que ha dejado pues una honda herida, un sentimiento de pérdida en ambos, y que ambos pues lo van a gestionar de manera diferente, él pues cerrándose en sí mismo, y ella pues con una rabia que le lleva a desafiar las propias normas de la lucha canaria. Una película muy interesante y que sobre todo pues también da una visibilidad bajo un elemento identitario de nuestra cultura fundamental.
Largue. Ayúdame.
Pues ya se montó en el trabajo, a ver la siguiente, que si yo no van a ver dos sin tres.
¿Cuándo Bradley? Pues efectivamente, porque tenemos un thriller con componentes de terror y hasta de comedia negra con el regreso de Sam Raimi al género con el que él debutó. Sam Raimi es un cineasta fundamental, sobre todo de la década de los 80 y 90. Uno de los nombres clave del género fantástico. Su ópera prima fue Posesión Infernal, desde luego una de las obras más influyentes dentro del género de terror en la década de los 80. Después, llegado a los 2000, se pasó al género superhéroe, donde también con sus tres películas de Spider-Man pues marcó pues toda la moda superheroica que tenemos al día de hoy. Pero ahora regresa al género de terror, lo hace con una película que se apoya sobre todo en dos actores, Rachel McAdams y Dylan O'Brien, que interpretan pues a un jefe despótico y una empleada a la que se le había prometido un aumento, promoción dentro de la empresa, y que se le ha negado porque el nuevo jefe considera que no tiene el temperamento adecuado. Durante un viaje de avión hay un accidente y ellos son los dos únicos supervivientes que se quedan parados en una isla remota, y ahí ella, apasionada de los concursos de supervivencia, pues no solo será clave para mantenerles vivos a los dos, sino que aprovechará ese cambio de los roles de poder para un poco devolverle la misma moneda a su jefe despótico.
cuando Bradley sustituye a su padre mañana.
Tu padre le prometió un buen ascenso.
¿Ah, sí? Como ejecutiva no te veo ningún valor. ¿Lo comprendes?
¿Qué?
¿Sabes qué?
Bueno, Manu, pues vamos por la cuarta propuesta en sala.
Pues la cuarta propuesta, un título que está en la carrera hacia los Oscars, tiene 9 nominaciones, ganó pues el Globo de Oro a Mejor Actor Principal en la categoría de Comedia Musical para Timothée Chalamet. También, bueno, Chalamet ha ido recogiendo ya varios premios por este trabajo y es ahora mismo el gran favorito a llevarse el Oscar a Mejor Actor Principal. Hablamos de Marty Supreme, que es la nueva película de Joshua Safdie. Los hermanos Safdie son dos cineastas que con películas como Good Time o Diamantes en Bruto, pues dentro del circuito independiente, pues digamos, adquirieron bastante prestigio y ahora pues cada uno ha ido digamos por su propio camino, mientras que Ben Safdie pues el año pasado nos presentaba Smashing Machine, que era esa película de temática dramática sobre la lucha libre americana protagonizada por Dwayne Rock Johnson. Pues Joshua Safdie nos lleva al mundo del ping pong, en este caso con la historia real de Marty Reisman, que era un buscavidas empeñado en convertirse en una figura internacional a través del ping pong, y que realmente se convirtió en un gran campeón de este deporte e incluso pues una de las referencias fundamentales ya con edad más veterana. Timothée Chalamet, como decimos, protagonista. Tenemos a Gwyneth Paltrow, a Odessa Acion, o incluso rostros que normalmente no están delante de la pantalla, como el caso de Abel Ferrara, en el reparto de esta película.
Atenta, una pelota naranja, no se le ha ocurrido a nadie. Ahora la sigues mejor. ¿Le ves los ojos? Estás más enganchado.
Es verdad.
Marty, una pelota personalizada como esa nos costaría un dineral.
Bueno, Manu, pues nos despedimos con tu selección musical, banda sonora original y vinculada a la clave musical de la semana, Men at Work, que ya está sonando. Tremendo temazo.
Pues efectivamente, un tema que además se convirtió en un himno casi cultural en Australia, y eso pues ha marcado también mucho en las películas en las que ha aparecido, pero también quizás por cierto sonido caribeño que pueda tener, pues también se ha vinculado mucho con películas de temática surfera. De hecho, la primera vez que se usó en una película fue en un documental titulado Storm Riders, que habla también pues de diferentes, un poco la experiencia de diferentes surfistas que van pues desde Sumatra hasta Hawái. Eso fue en 1982, pero después, por ejemplo, en 2002, pues también fue uno de los temas de la banda sonora de En el filo de las olas, también película temática surfera. Y después, pues bueno, películas como Ozzy Assault, como la tercera entrega de Cocodrilo Dundee o Canguro Jack, pues han sido películas que de temática pues muy vinculadas con Australia, que han utilizado pues este tema precisamente por su valor identitario, por su representación de la cultura australiana.
Así es, señor Díaz Noda. Nos vemos la semana que viene y disfrutamos de este temazo Men at Work. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.